A ver, con todo esto de Notion AI, me estáis haciendo abrir unos melones éticos que dan miedo. Y bueno, oye, ¿queréis que me moje y que augure y que diga cosas y que especule? Pues vamos a ello, hombre. ¿Qué paso estamos? La verdad es que, ya te digo, me estáis abriendo unos dilemas éticos y morales que me está explotando el cerebro. Porque es que aquí me estoy encontrando con opiniones de todo tipo. Gente que se piensa que ahora mismo la sociedad se va a ir a la mierda porque de repente todos nos vamos a volver unos borregos que no vamos a saber hacer ni la O con un canuto. Y luego, por otro lado, está la gente que piensa al contrario, que pues que la tecnología realmente lo que va a hacer es ayudar y avanzar y que lo que va a crear es un filtro que va a hacer que la gente mediocre sea más mediocre, ¿vale? Y con mediocre no me refiero a mediocre de personalidad, sino a mediocre en su trabajo. Por ejemplo, vamos a ir al tema de creación de contenido. Es algo que ahora mismo a la gente se está preocupando un montón, en plan, a ver, ¿qué narices va a pasar si ahora la inteligencia artificial se pone a crear todo el contenido de internet? O sea, ¿qué vamos a tener? ¿Un contenido aquí vacío, creado por IA, que a nadie le interesa? ¿Y van a ser todo copias, réplicas, clones y historias que no tienen ningún fondo ni sentido? Pues vuelvo a decir, esto es pura especulación, pero yo dudo que vaya a pasar algo así. Es cierto que las IAs están aprendiendo a hacer muchísimas cosas que son muy interesantes. Pero como digo, aquí al que va a reventar es al mediocre. Si tú eres mediocre haciendo contenido, te vas a apoyar en IAs hasta el punto en el que dejes que la IA haga el trabajo por ti. Y eso te va a funcionar al principio, pero cuando internet empieza a llenarse de gente mediocre como tú, que utiliza la IA para que haga su trabajo por ellos, pues lo que va a pasar es que de repente va a aparecer una persona que hace contenido bien, que le mete su toque personal, que mete ese toque humano que ahora las IAs no son capaces de dar. Y lo que va a hacer es que te va a pasar por aquí por la derecha, te va a adelantar y va a decir, ¡hasta luego, señor! Porque para empezar va a tener un toque diferenciador que lo va a diferenciar de todo el resto de contenido vacío. Con lo cual, yo creo que las redes sociales lo que van a hacer es darle muchísima más visibilidad a ese contenido. Es más, es muy probable que los nuevos virales del futuro acaben siendo precisamente la gente que crea el contenido por ellos mismos y que le dan ese toque humano. Que es cierto que vamos a vivir una burbuja en la que de repente se va a meter ahí contenido sin sentido vacío y todo esto. Por supuesto, tenemos que estar preparados para ello porque va a ocurrir. Pasa con cualquier tipo de tecnología que se crea. Se acaba creando una burbuja y esa burbuja acabará llegando a un extremo en el que reventará y se acabará encontrando el equilibrio. Pasa con todo. Ahora, lo que no se puede permitir es la demonización de todo esto y el pensar que esto va a ser el apocalipsis, el caos humano y que de repente ahora todo el mundo se va a quedar sin trabajo. Ayer, por ejemplo, me ponían un comentario que voy a leer de Ivana que dice: estoy probando todo y trabajando con la IA y la verdad es que me da miedo y fascinación. El otro día escuchaba a Elon Musk diciendo: vamos a tener que generar una renta básica universal para la gente en un futuro cercano, porque con los robots y las IAs cada vez van a ser menos la necesidad de que trabajen y van a necesitar tener dinero. Ahora el reto más importante será encontrarle un sentido a la vida sin la necesidad del trabajo. Me dejó pensando un montón. Siempre que viene una herramienta nueva se destruyen fuentes de trabajo y se construyen otras nuevas. ¿Qué puestos de trabajo construirá la IA? O sea, ¿es real lo que predice Elon Musk? Y a ver, esto es muy difícil de predecir. Desde luego Elon Musk sabe un montón de tema de inteligencia artificial. Es más, es uno de los primeros involucrados en OpenAI, o sea, que es quien ha desarrollado lo de GPT-3. Pero es cierto que no creo que vayamos a llegar a ese punto en el que de repente todo el mundo se quede sin trabajo. O sea, eso no va a ocurrir. Aparte, por evolución, por genética, el ser humano, somos adictos a ser productivos. O sea, tenemos que hacer cosas para sentirnos bien. Y esto no estoy diciendo de que vayamos al extremo de la productividad tóxica que existe hoy en día. No, no me estoy yendo ahí. Me estoy yendo al punto en el que desde la edad de las cavernas el ser humano o hacía cosas, o era productivo, o se moría porque no tenía ni qué comer, o se moría de frío, o se lo comía un león o le pasaba algo. Y eso ha llegado hasta el punto de que hoy en día se están inventando, por ejemplo, videojuegos donde el único objetivo es ser productivo, porque eso nos hace sentir bien. Por eso los videojuegos de crafteos suelen ser tan interesantes. La gente necesita sentirse ocupada y por eso mismo no creo que el ser humano vaya a permitir que de repente todos nos quedemos sin trabajo. Eso ya para empezar. O sea, el hecho de que aparezcan IAs y aparezcan robots van a hacer que se generen nuevos puestos, como ha sucedido con todo. En el correo, por ejemplo, de ayer de mi lista, hablaba del tema de los diseñadores. Ya que yo, por ejemplo, para hacer las miniaturas de mi canal, utilizo inteligencia artificial. Y no es que la IA me haga todo el trabajo, no. Con la IA lo que genero son recursos digitales que antes me pegaría semanas para poder hacerlos. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una ilustración mía, yo no soy diseñador. Contratar a un diseñador o a un ilustrador ordenador me va a costar una pasta y va a tardar un montón hasta que me haga ese trabajo. Y es cierto que hacerse fotos para el tema de las miniaturas es un engorro, y eso que a mí me encanta la fotografía. Pero tenerme que estar haciendo fotos de continuo para intentar crear montajes de cosas que tengan sentido cuesta muchísimo tiempo. Así que el uso de IAs para esto me está ahorrando una cantidad de trabajo en mis flujos que es brutal. Y aquí es donde viene el matiz, porque el hecho de que yo use IA para generar ese tipo de recursos no significa que la miniatura entera se haga con IA. Solamente hago una parte con IA y luego utilizo esos recursos para yo, a través de Photoshop, de Illustrator, de las herramientas que yo utilice, poder crear las miniaturas finales que tienen ese punto que la IA no es capaz de darles. Ayer en ese correo contaba precisamente con el tema de fotografía, que en el momento en el que de repente apareció Photoshop, los fotógrafos empezaron a decir que mira tú que Photoshop iba a quitarles el trabajo a todos. Y lo mismo pasó con el surgimiento de las cámaras digitales. O sea, todo el mundo que estaba utilizando en ese momento cámaras analógicas era como, oh Dios mío, el demonio, que nos quedamos sin trabajo. Y vaya, qué casualidad de la vida, ¿eh? Qué casualidad que hoy en día la mayoría de fotógrafos tienen una cámara digital y se apoyan en herramientas como Photoshop para hacer su trabajo. Y es que ahora mismo siguen existiendo fotógrafos que, una de dos, o tiran fotos con cámaras analógicas porque les gusta, o que no utilizan herramientas como Photoshop porque les gusta la fotografía purista y tienen ese toque personal porque son excepcionales en eso que hacen, que lo que consiguen es que haya un tipo de gente que demande ese trabajo y que les paguen muy bien por ello. Quiero decir que eso siempre sigue existiendo. Pero claro, esta gente es una minoría, no es la mayoría de la gente, es una minoría. El resto están utilizando cámaras digitales y están utilizando herramientas como Photoshop. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente necesita apoyarse en ese tipo de herramientas para poder llevar a cabo sus flujos de trabajo. Punto. Es lo que ha creado el tiempo y lo que ha creado la tecnología, y es a lo que se han tenido que adaptar. Pues con los diseñadores pasa absolutamente lo mismo. Antes tenían que hacer todo a mano, y habrá gente que seguirá siendo unos artistas de la leche y que seguirán teniendo ese toque personal y ese arte dentro, esas musas dentro, que una IA no va a poder darles. Pero van a ser una minoría que van a conseguir que puedan vivir y vender su trabajo por lo que ellos crean y hacen. El resto tendrán que adaptarse a utilizar este tipo de herramientas para mejorar sus procesos de trabajo. Es más, te voy a leer un comentario que me mandó ayer una seguidora que se llama Ana. La fotografía nos liberó del realismo en pintura, y aún así se siguen vendiendo cuadros hiperrealistas. Además, se desarrolló el expresionismo. Mi apuesta es que, dado a que ya hay un tipo de trabajo que pueden hacer las IAs, en el arte se va a popularizar el trabajo con la materia y los pigmentos para buscar cosas que la pantalla no sea capaz de reproducir. Aumento el trabajo de la química del arte. Al fin y al cabo, no se han dejado de hacer conciertos porque exista Spotify, ¿no? Por algo se siguen encargando retratos fotográficos aunque existan los selfies. Y en mi opinión, eso es lo que va a ocurrir. Pero igual que te estoy hablando de fotógrafos y diseñadores, que la verdad es que, valga la redundancia, pero es algo muy gráfico, esto va a pasar con todo. En las redes sociales igual habrá mucha gente que se apoyará de IAs y habrá copywriters que no necesitarán una IA para seguir escribiendo verdaderas maravillas. Igual que habrá escritores de novelas que jamás se van a apoyar en una IA para poder crear unas novelas espectaculares. Ahora, en el futuro, esta gente va a ser una minoría y probablemente va a destacar por no hacerlo, pero porque van a ser excepcionales en su trabajo. Y vuelvo a decir, esto es mi opinión, estoy especulando, igual de repente llegamos el día de mañana y Elon Musk tiene razón, nos vamos todos a la calle, no tenemos nadie trabajo y nos tenemos que dedicar a ver qué hacemos. Hay una trilogía muy interesante que se llamaba el primero, creo que Siega. Sí, se llama Siega, de Neil Shusterman, que lo acabo de buscar. Básicamente, el mundo donde se desarrolla esta novela es un mundo futurista donde hay una inteligencia artificial que se ha dedicado a resolver todos los problemas de la humanidad. Y ahora, pues prácticamente nadie tiene que trabajar, la gente es inmortal porque se ha curado todas las enfermedades y todas esas cosas que en las historias de ciencia ficción positivistas hablan, porque las negativas realmente se dedican a decir que nos vamos a destruir. En esta novela lo que cuenta es que precisamente hay un problema de superpoblación que no se puede resolver y que para eso es necesario que haya gente que igualmente tenga que morir. Y la IA decide que, bueno, que eso es un asunto humano y que tiene que llevarse a cabo por humanos, ¿no? Por eso se llama Siega, porque digamos que hay como un grupo de gente, ¿no?, que se dedican a controlar quién vive y quién muere. Y aunque haya gente que pueda vivir 250.000 años, pues de repente uno igual tiene 2 semanas y le toca cascarla. Y bueno, esto te lo estaba contando porque precisamente en este libro una de las cosas que cuentan y que a mí más me llamó la atención es precisamente de que hablaban eso, que la gente necesitaba sentirse ocupada y que necesitaba tener ese miedo a la muerte, porque realmente el miedo a la muerte era lo que daba sentido a su vida. Y el sentirse ocupados es lo lo que hacía que todo tuviera sentido. Y la verdad es que tal y cual como explicaban ese mundo era bastante aburrido. Así que yo espero que jamás lleguemos ahí. Y quizás estés pensando, a ver Rubén, pero es que tú estás fomentando eso en el momento en el que le estás dando tanto bombo al tema de Notion AI. Y no, para nada, o sea, no es que de repente quiera llegar a ese tipo de futuro. Yo lo que creo es que la tecnología ha venido para ayudar a la humanidad, o sea, para hacer que nos desarrollemos, de que podamos estar en un punto mejor del que vivíamos antiguamente. Y es cierto que, tal cual van haciendo nueva tecnología, también nos enfrentamos a nuevos retos. O sea, no nos pensemos que la tecnología es ala, todo jauja y todo felicidad. No, cuando aparece algo nuevo, también aparecen nuevos problemas y nuevos retos que hay que resolver. Y por ejemplo, hoy en día tenemos un reto muy fuerte que es el control de la atención. Y es un problema actual que es una pandemia y que tenemos que tratar. Internet y las redes sociales nos han llevado a tener esa problemática que, bueno, pues que hay gente que hoy en día es adicta. Pero esto no significa que ahora de repente las redes sociales sean malas y que Internet sea una mierda. O sea, esto no tiene nada que ver con eso. Se trata de lo que te digo, que a medida de que la tecnología avanza, también surgen nuevos problemas y nuevos retos a los que nos tenemos que enfrentar. Y tenemos que aprender a convivir con esa tecnología, a integrarla en nuestras vidas y hacer que nos vaya mejorando y ayudando. Claramente que esto no va a ser de un día para otro, porque es cierto que al ser humano le cuesta adaptarse y no porque nos adaptemos lento, sino porque la tecnología avanza más rápido de lo que nosotros somos capaces de adaptarnos. Entonces, pues bueno, nos vamos a enfrentar a retos que van a ser muy complicados, eso estoy 100% seguro. Y sobre todo este tema de la IA, que siempre ha sido algo como que se ha llevado en novelas de ficción para hacernos pensar de que no somos el puto ombligo del mundo y que ahora de repente puede venir un robot y superarnos. Porque parece que a veces se nos olvida, pero nosotros no somos el centro del universo. Pero como especie queremos seguir sobreviviendo. Y yo entiendo que haya mucha gente que a la vez que tiene fascinación por ver lo que se viene, le tengan respeto o incluso puedan llegar a tener miedo. Porque la incertidumbre es lo que causa. O sea, el miedo al final es no saber qué hay detrás de algo. Tenemos miedo a lo desconocido. Pero eso sí, no podemos estar escondiéndonos en una cueva y pensando ahora que todo va a ser malo y que todo va a ser horrible. Claramente un robot ahora piensa más rápido que nosotros y calcula mucho más rápido que nosotros. O sea, en eso ya nos han superado. Pero por lo menos actualmente las máquinas no operan sin que haya un humano detrás. Por eso mismo no se trata de la inteligencia artificial y de su función, sino del uso que le damos nosotros. De esto hay una cita muy buena que voy a repetir porque la dije el otro día también en mi newsletter del profesor Error, que dice que la respuesta de la IA son tan inteligentes como quien formula la pregunta. Porque esto es así. Esto no se trata de que una IA sea la hostia. De lo que se trata es de que los humanos estemos a la altura de ser capaces de hacer las preguntas adecuadas y de ser capaces de operarla con la suficientemente inteligencia. Y esto se ve muy claro hoy en día, por ejemplo, con ChatGPT o con la IA de Notion. Las IA son literales. Te dan lo que tú les has pedido. Y si no te están dando lo que esperas, no es porque la IA sea mala, sino porque tú no has preguntado lo que debes preguntar. Y esto es muy interesante porque yo algo que estoy notando cuanto más utilizo inteligencias artificiales es que estoy aprendiendo a hacerme mejores preguntas. Aprendo a formular lo que quiero conseguir. Con lo cual, las IAs ahora mismo están siendo también un maestro para mí. Yo creo que esa es la clave, el no verlo todo como un infierno de algo que va a pasar, sino el empezar a encontrar utilidades y ver qué podemos hacer para que nos ayuden y nos mejoren. Y en un futuro, pues ya veremos. O sea, sinceramente, lo que pasará dentro de 30 años será un problema del Rubén del futuro, no del de ahora. Y vivir con miedo a lo que puede pasar dentro de 30 años es ser estúpido. Y no digo porque debamos ignorar lo que puede ocurrir, eso no hay que hacerlo porque sería aún más estúpido. Significa que eso no debe bloquearte y hacer que no vivas precisamente tu vida. Y que no aproveches las oportunidades que están surgiendo hoy en día porque tengas ahí una vocecilla en el hombro diciéndote «tienes miedo, tienes miedo». No, o sea, las cosas no son así. Y si tanto miedo te da a que sustituyan tu trabajo, pues puedes hacer dos cosas. Una, como ya te he dicho, aprender a utilizar las IAs para que mejoren tus flujos de trabajo y poder estar en una ventaja competitiva que la gente que solo se queja no va a tener. O dos, aplicar lo que dice el título de aquel libro, que era algo así como «sé tan bueno en lo que haces que no puedan ignorarte». Creo que el título del libro era algo así. Esto llevado a un tema de productividad, lo que veo es que se está utilizando el debate para procrastinar. Nos metemos en esos salseos y en esas disputas pensando que estamos haciendo un bien a la humanidad y que vamos a aportar algo, cuando lo que realmente estamos haciendo es evadir lo que tenemos que hacer. Y nada, con esto yo creo que ya me he mojado lo suficiente. Y bueno, déjame tus opiniones también al respecto en los comentarios. Aunque eso sí, siempre desde el respeto o te haré un shadow ban y no volverás a hablar en este canal. Y lo bueno es que como es un shadow ban, nunca te enterarás. Así que si quieres debatir, debate con respeto. Que la productividad os acompañe.